Ojo, porque el sitio al que hemos enviado ya a Mónica Mateos, es absolutamente sublime. Primero por sus dimensiones, segundo por su vertiente histórica y tercero por su significado. Es más, desde 1980 está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y digo yo que qué mejor que celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios que en un lugar como este. Institucionalizada por la UNESCO en 1983, esta jornada pretende llamar la atención sobre esos lugares extraordinarios que encierran profundos significados para la humanidad. Para hoy se han preparado todo tipo de eventos y nosotros pretendemos adelantarnos a todos. En el monasterio del Escorial está Mónica Mateos. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días.
Muy buenos días, Chema. ¿Qué tal? Pues sí, mira, nos encontramos, como bien dices, en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que quien haya estado ya sabe que es un espacio enorme y muy bonito, y quien no haya venido nunca, pues ya sabe que lo debe apuntar en esa lista de lugares imprescindibles. Que además, a estas horas, la verdad que tiene un tinte muy, muy distinto al habitual. Sí. En concreto, estamos en la explanada del monasterio. Qué bueno. Y aquí, a mi lado, está Mariví Solaz, que es la presidenta de la Asociación de Guías Acreditados de San Lorenzo del Escorial. Muy buenos días, Mariví.
Buenos días a todos. Buenos días, Chema. Buenos días, Mónica.
Hola, Mariví. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida.
En el Día Internacional de los Monumentos y Sitios queremos recordar que es fundamental seguir poniendo en valor la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonio histórico. Mariví, ¿cómo podemos ayudar cada uno de nosotros, los ciudadanos, a poner en valor nuestros monumentos y nuestro patrimonio histórico?
Pues, hombre, verdaderamente... Yo en este caso concreto, el Palacio Monasterio del Escorial, considerado la octava maravilla del mundo, pues ponerlo en valor siempre pues con un fondo de historia. No es solamente venir a ver una arquitectura, pasar corriendo por las salas y llegar a casa o con tus amigos decir, pues lo he visto, pero en realidad no lo has entendido, no has empatizado con el monumento, y para eso estamos los guías.
Por supuesto. ¿Qué dirías que significa el Monasterio del Escorial para la humanidad en general, para todos nosotros?
Bueno, ya el título que se le da a este grandioso monumento lo dice todo, porque está considerada la octava maravilla del mundo. E inamovible, porque los arquitectos e ingenieros, que son verdaderamente los que conocen o los que entienden verdaderamente este monumento, cuando llegan a visitarlo, lo ven personalmente, se quedan anodados, porque el proyecto hecho por Herrera hace 500 años es un proyecto, es una impronta de arquitectura que no se conoció en ninguna otra parte de Europa.
Desde luego. Oye, Mariví, exactamente, ¿cuál es vuestra labor, el trabajo de los guías allá en ese maravilloso y majestuoso monasterio? A ver, cuéntanos.
A ver, nosotros lo que pretendemos es ser embajadores de este real sitio, tanto del Palacio Monasterio del Escorial como del real sitio de San Lorenzo del Escorial. Y lo que queremos vender es nuestra imagen de, bueno, pues transmitir los conocimientos, la construcción, el desarrollo, turismo sostenible, que tiene que ser muy importante, precisamente lo estábamos comentando con Mónica, ¿no? Saber valorar y respetar los espacios, las indicaciones que se hacen dentro de los monumentos. Es decir, el guía lo que intenta es poder transmitir esa historia de España profunda, como es, por ejemplo, de este grandioso rey, tan erudito. Y estoy hablando ni más ni menos que de nuestro queridísimo Felipe II.
Claro, estamos hablando justo de eso, de la importancia de la historia en los monumentos, porque son una forma de recorrerla. El monasterio de San Lorenzo del Escorial tiene mucho que contar, especialmente sobre el siglo de oro español. De entre toda la historia que hay en este lugar, ¿qué podrías destacarnos?
De toda la historia, hombre, pues este palacio monasterio, uno de los motivos por el cual el rey Felipe II decide de construirlo, un motivo principal entre otros muchísimos, fue pues que se vive en Europa una convulsión en cuanto al protestantismo. Estamos hablando de la época del protestantismo. Uno de los motivos por el cual el rey Felipe II decide construir esto es para advertirle a los protestantes de que la Iglesia Católica es muy fuerte como poder político y económico. Entonces tiene una historia detrás de él muy importante.
Claro, vale. Bueno, sí, decía que el Monasterio Palacio Mariví cuenta con una gran cantidad de espacios, además muy amplios, entre ellos, por ejemplo, la biblioteca, el Palacio de Felipe II, la Basílica o la Cripta. Y claro, te pregunto, ¿cuál de todos los espacios que podemos encontrar es imprescindible, que no nos podemos perder de algún modo? A ver.
pues en los 33.000 metros cuadrados que tiene este palacio monasterio,
¿sí?
18 kilómetros para recorrer a pie, tú imagínate, pero patrimonio, claro, tiene limitado a un espacio para el turista. Bien, pues hombre, parte imprescindible por donde se entra, la Puerta Real, la puerta donde está San Lorenzo. Ahí tenemos ya el espacio que es obligatorio, que es la Real Biblioteca, porque aquí todo es real. Entonces la Real Biblioteca es, bueno, es imprescindible. Y de ahí pasaríamos a la Real Basílica, donde tantos personajes importantes se han casado, ¿eh? El último, el señor alcalde, ¿eh?, de Madrid, Almeida, por no decir Olaf Flores, Rocío Jurado, por decir algún detalle así, alguna anécdota, ¿no? Y claro, imprescindible, ¿cómo no, cariños? Pues el Panteón Real. El Panteón Real es de quedarte con la boca abierta. Todo es imprescindible, pero vamos, las tres, os he dado tres puntos imprescindibles.
Está muy bien, sí.
Claro, se dice también que la planta del edificio recuerda la forma de una parrilla por esas cuatro torres en las esquinas y el Palacio Real haciendo como de mango. ¿Esto es cierto?
Bueno, no es tan cierto. Es decir, vaya, que coincida. Es decir, vosotros sabéis que este Palacio Monasterio se dedica a San Lorenzo por el motivo de que Felipe II, cuando toma la corona como rey, que se la deja a su padre, el gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, le deja la corona, pues Felipe II, la primera batalla que gana es a los franceses, en la ciudad de Saint-Quentin, el día 10 de agosto, festividad de San Lorenzo. Y claro, evidentemente, como él era tan católico, apostólico, romano, ha decidido dedicar su monasterio a San Lorenzo. Que haya coincidido la planta que hace entre Juan Bautista de Toledo y Herrera, pues en una parrilla, pues bueno, es un poco leyenda. Qué bien que haya coincidido, pero no es así del
todo.
No
es así.
No se hace previamente así.
Bueno, pues Mariví, presidenta de la Asociación de Guías Acreditados de San Lorenzo del Escorial, Mariví, mil gracias, que vaya muy bien y feliz día. Hay que celebrarlo, ¿eh?
Feliz día, Chema, para todos y encantada de haber podido tener esta entrevista contigo con Mónica. Gracias a todos y vamos a cuidar nuestro patrimonio, que es importantísimo.
Eso
gracias,
es.
Un beso.
Gracias, Mariví, gracias, Mónica. Vamos a ir terminando.
Chao.
Venga, chao.